El prepararte para servir una misión es el espejo de los incontables momentos de preparación que tendrás en tu vida. ¿Te has estado preparando verdaderamente? Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Daniel Roca. Pero antes de empezar, quiero hacerte una pregunta, y es, ¿quién eres tú? Si estás aquí, tengo entendido que quieres servir una misión, o estás en busca de una respuesta, una señal o algo para saber si ir o no. Bueno, te cuento que hoy hablaremos de tres aspectos que debes conocer antes de servir una misión, y esos son el aspecto físico, mental y espiritual. ¿Qué es lo que te espera en una misión? ¿Listo para hacer el nuevo mono en la nueva beach? ¡Empezamos! Es interesante conocer los diferentes terrenos de los que vienen o por los que camina un misionero. No me refiero a terrenos físicos. O terrenos como un terreno donde siembras. Más bien, me refiero a los siguientes. Algunos vienen de hogares con una larga línea misional. Otros son únicos miembros. Algunos parten de su hogar cuando todo está en caos. Otros son animados por cada miembro de la familia o amigos. Independientemente de aquello, ¿cuál es el terreno en el que tú pisas? Esta vez, quiero que imagines eso, o más bien que lo puedas analizar. Algunos, al llegar a la misión, se encuentran con personas tan receptivas como los habitantes de Melek, en Alma 8, que cuando tú vas, pues enseguida van y vienen de todos los extremos de la tierra y aceptan el mensaje. Pero también pasan por varios Amonía, lugares donde, al igual que Alma, te rechazarán. Pero no solamente ello, sino que afirmarán cosas como, ah, eres un jovenzuelo o una jovenzuela sin experiencia. ¿De qué autoridad me hablas? Ah, nosotros no somos de tu iglesia y no creemos en tan insensatas tradiciones. O al igual que el mismo Alma, en el capítulo 9, harán series de preguntas despectivas como, ¿quién eres tú? ¿Crees que vamos a creer en las palabras de un hombre o una mujer? Incluso si tu compañero está al lado. Después de todo, Amulek también estaba junto con Alma. O, ¿quién es Dios que no envía a este pueblo más autoridad que la de un hombre o una mujer para declarar cosas tan grandes y maravillosas? Por todo esto y más, habrá varias veces que, al igual que este mismo Alma, regresarás a casa o pasarás a la siguiente visita agobiado o agobiada por la aflicción, tribulado y angustiado, teniendo preguntas como, ¿por qué no pueden ver que esto los ayudará? Si viniste en busca de ánimos para servir una misión, esto posiblemente no está ayudando mucho. Pero tengo que decirte que aún no he terminado. De hecho, tengo un listado de cosas más y situaciones que... No, tranquila. Si te quedas hasta el final, hallarás una o parte de una solución para algo que incluso estás pasando actualmente en tu vida. Desglosaré este tema en tres aspectos que, como decía anteriormente, ayudarán no solo en tu misión, sino en toda tu vida. Pues el prepararte para servir una misión es el espejo de los incontables momentos de preparación que tendrás en tu vida. Primer aspecto, el aspecto físico. De acuerdo a un artículo publicado en La Leona de marzo del 2017, un misionero debe ser capaz de caminar 10 kilómetros por día. Si no tienes idea de cuánto es eso, fácil, ve a un mapa digital y ubica tu posición actual. Y como lugar de destino, pon un lugar al que normalmente tardes 30 minutos en auto. Cámbialo ahora a pasos y el resultado debería ser el aproximado a 10 kilómetros, o 2 horas de caminata. Ahora, ¿No es lo más eficaz estar caminando todo el día de una cita en el extremo de tu área y pasar al siguiente extremo, a la siguiente cita? Pero sí pasará que necesites bastante esfuerzo físico. Por tanto, haz ejercicio y tómalo como un juego, o es muy probable que no te guste. Hazlo por cortos periodos de tiempo y ve aumentando gradualmente. El manual Adaptarse a la Vida Misional enseña: busque un tipo de ejercicio que disfrute o que le resulte menos desagradable, entre paréntesis. Y sugiere cosas como caminar, saltar la soga, abdominales o yoga. Recomiendo el yoga. Si nunca lo has hecho, lo sé. Puede parecer raro o incluso sin beneficio. Bueno, al menos eso es lo que yo pensaba. Pero créeme, ayuda, ayuda un montón. Hubo un área en mi misión, de hecho, en la que siempre veía un letrero de yoga. Y nunca lo intenté. Debí haberlo hecho. Recuerda que si no deseas hacer ejercicio, porque puede costar mucho, siempre estarás a tan solo unos centímetros del suelo para arrodillarte y pedir ayuda a los cielos y hacer que ese deseo crezca poco a poco. Otra cosa es comer saludable. Tal vez ahora no tengas mucha autonomía para determinar qué comes y qué no, pero de seguro podrás determinar bajarle dos rayitas a las salchipapas. Créeme que eso ayudará a que cuando tengas que hacer las compras en tu misión, no llenes el carrito de snacks y tengas una dieta que sobreabunde en carbohidratos, proteínas y grasas, o en otras palabras, pizza. Ahora, no digo que la pizza esté mal, pero recuerda la sección 89, todo con prudencia. Extraño las papayones de las multizonas. Otro punto es aprender a trabajar arduamente. Divide las tareas grandes o difíciles en partes más pequeñas y sin demora. No hagas una misma tarea por mucho tiempo. Eso solo te gasta y hará que pierdas el foco de lo que estás haciendo. Duerme lo suficiente. Todos somos diferentes, pero lo ideal es dormir más de 6 horas. Y recuerda, dije 6, no 16. Sección 88. Acostados temprano y deja de ser ociosos. Pero sobre todo, toma las cosas que estés haciendo con tranquilidad. No con ligereza, con tranquilidad. Pues el estar intentando hacer todo, en todo momento y para todos, solo hará que te duela todo. Y eso me lleva al segundo aspecto, que es el aspecto emocional. Un misionero o una misionera que está mal físicamente es más propenso a estar mal emocionalmente, pues considera que aquel cansancio físico, ampollas, dolores de cabeza y demás, son el resultado de hacer algo que no debería estar haciendo. Y eso lleva a extrañar el hogar, familia, amigos, actividades que antes hacías, como escuchar música a todo volumen mientras hacías la limpieza. Saca a flote resentimientos, autocríticas y comparaciones crueles. Intentar hacer todo bien y cuando no salga así, darse de latigazos a uno mismo. Esto también hace que intentemos controlar todo, incluso lo que no está a nuestro alcance. Eso nos lleva a la ira. Y eso muchas veces se desata en desquitarnos o avergonzar a otros e intentar hacer un montón de cosas a la vez. Y cuando no las podemos hacer, abrumarnos y terminar sintiéndonos solos. ¿Todo esto pasa? Sí, todo esto pasa. No a todos y no en todo. O tal vez sí, pero en cualquiera de los casos hay cosas que pueden ayudarte a superar ello. Bueno, más bien ayudarnos, porque créeme que esto ayuda después de la misión. De hecho, lo voy a revisar muy detenidamente después. aún más. ¿Y cuáles son estas cosas que ayudan? Pues mira, hago mía las palabras en Alma 37, versículos 6 y 7, donde dice: por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Por medios muy pequeños, el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Así que toma nota de estas pequeñas cosas. Uno, no las voy a enumerar. Mantente ocupado. Cuando llegue la tristeza, no huyas despavoridamente. Permite que ello se dé por unos pocos minutos. Pocos minutos. Y entonces de pie. Pues la autocompasión es el síntoma más grave que podamos tener. Cuando llegues al campo, no dejes tus cosas en la maleta. Aquella maletita la vuelves a ver siempre cuando tienes cambios. Instálate y acomoda las cosas de forma que te sientas cómodo. Tener imágenes que te ayuden a sentir el espíritu también ayudará. Piensa en las cosas en tu vida que no han cambiado. Tu sentido de humor, el amor de familiares, amigos, líderes o tu Padre Celestial. Repasa a menudo por qué has decidido servir una misión. Al llegar al campo, quita las distracciones. Sí, eso incluye fotos tronqui. Y procura comunicarte con familia y conocidos solo una vez a la semana, para que al igual que los discípulos de Jesús en la antigüedad, puedas dejar tus redes. Ten paciencia. Sumérgete en las escrituras y empieza a escuchar música. Permite en tu misión. En muchas se permite el EFI y hay canciones muy buenas. Concéntrate en lo que puedes controlar. Hay días de lluvia, pero sería inútil intentar golpearla porque te está mojando. Más bien, usa un paraguas y continúa. La única comparación valiosa es aquella que se hace entre tu yo del pasado y tu yo del hoy. Cuando hagas cosas nuevas y no sepas cómo hacerlas, simplemente disfruta. Disfruta mientras vas aprendiéndolo. Y siempre darte una recompensa por cada una de aquellas cosas logradas. Una recompensa buena. Y cada vez ve normalizando esas recompensas. Acostúmbrate a ese éxito. Cuando te equivoques, aprende a reír de ti mismo. Esto es difícil, no lo niego, pero es posible. ¿Sabes? Algo que yo hago es que me divido en dos. A mí mismo, sí, en dos. Divido al yo que me equivoco y al yo que miro que me equivoqué. Y este segundo yo, pues siempre se dedica a buscar la parte cómica de lo que ha pasado. Otra cosa que puede ayudar es que hay momentos en los que uno se siente solo y en esos momentos pienso que es el momento perfecto para empezar a escribir un diario, a preguntar también a otras personas y escuchar más de cómo ellos superan sus desafíos y mostrarnos más cómo somos. Y también ayuda el poder definir qué nosotros entendemos por sentirnos solos. Y con cada una de las palabras que demos en esa definición, empezar a trabajarlas. Cuando estés en tu misión y pasen cosas difíciles en casa, recuerda que muchas de esas cosas ocurrirían aunque no estuvieras sirviendo en una misión. Y recuerda que todo desafío tiene el potencial de convertirse en una bendición. Y finalmente, el punto 3, pero para nada menos importante, es el punto espiritual. El sentimiento de insuficiencia física o mental puede poner en duda la fortaleza de tu testimonio o la veracidad del evangelio. Y como dijo el presidente Henry Bieden, la gran fe caduca en breve si no se fortalece de continuo. Así que, fortalece todos los días tu testimonio. Las preguntas son buenas. De hecho, con estas empezó nuestra dispensación. Y aunque las escrituras, maestros y la razón responden muchas, las respuestas más importantes, como Dios es real, Jesús es el Cristo, la iglesia es verdadera, estas preguntas se responden con meditación y una conexión directa al cielo. Entiende qué es la fe. Ten paciencia. Guarda los mandamientos y confía en sus promesas. En Doctrina y Convenios 90:24 aprendemos: escudriñad diligentemente, orad siempre, sed creyentes, y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. Si andáis en la rectitud y recordáis el convenio que habéis hecho el uno con el otro. El arrepentimiento sincero con el Señor y con uno mismo es elemental. El Señor guiará a tu obispo para escuchar y auxiliar si necesitas de ello. El presidente M. Russell Ballard dijo: tomen la determinación y prométanse a ustedes mismos y a Dios que a partir de este momento se esforzarán diligentemente por mantener sus corazones, manos y mentes puros y sin mancha de cualquier tipo de transgresión moral. Y eso incluye ser limpios de pornografía, alcohol, tabaco, drogas, ser honrados, respetar las leyes del país. Sí, también eso. Trabaja en perdonarte a ti mismo. En el plan de salvación, el arrepentimiento no es el plan B, es el plan A. Así que estás en la vía correcta. Tu progreso es más importante que el que dirán. Aprende a orar sinceramente. ¿Cuándo fue la última vez que oraste como Enos? No hablo de tiempo. Pero la página 161 del Libro de Mormón te lo irá diciendo más. Y finalmente, aprende a amar las Escrituras y a confiar en el Espíritu. Por cierto, unos podcasts atrás empiezo a hablar sobre la importancia del Espíritu. Si deseas, podrías revisarlo. Y mi querido Eldar, mi querida hermana, estos son los tres aspectos. Hay mucho más que decir, pero te invito a que puedas leer el manual Adaptarse a la Vida Misional. Te aseguro que ayudará mucho, pues desglosa muy bien cada una de las cosas que hemos hablado acá. Y volviendo al ejemplo de Alma en el capítulo 8, testifico de que si te preparas, al igual que él, sentirás en esos momentos de aflicción las palabras de los ángeles que el Señor ponga en tu misión diciendo: bendito eres, hermana, Elder. Por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios desde la ocasión en que recibiste de Él tu primer mensaje. Testifico de las palabras del Elder David Abednar, cuando dijo que lo más importante que puede hacer para prepararse para el llamamiento y servir es llegar a ser misioneros antes de ir a la misión. Y testifico de que si siguen aquel sabio consejo, las palabras del Señor en Éter 12:27 influirán en su vida como un potente cambio. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Confío en ti, mi querida futura hermana y Elder. Pero aún mejor, el Señor confía en ti. Es y siempre será un gusto servirte. Contigo, Carlos Daniel Roca. Y recuerda que la mejor misión del mundo no es un lugar, sino aquella para la que te preparas.